buenas noches a todos. Soy V. Contreras Vascón y como cada miércoles estamos aquí para traeros la actualidad literaria y todos los temas de interés que creemos oportunos emitir para pasar un ratito ameno y seguir conectando almas y amantes de la literatura. Y en esta tarde estoy especialmente feliz. Ya sabéis que el sábado pasado nuestro colaborador F.J. Bravo tuvo su presentación de su obra 30 rimas y 3 versos y Universo Literario pudo estar allí para acompañarle y amadrinar su obra. Ha sido un placer pasar contigo esa tarde, Javier. Estamos encantados de que todo transcurriera con tanta felicidad y tanto sentimiento, ¿verdad? Y que luego pudiéramos ir a celebrarlo. Y bueno, Javier, sabéis que se ocupa de lo que es la agenda de Universo Literario y tiene muchas novedades hoy que contarnos, ¿verdad, Javier? Y entre todas ellas, pues unas grandes sorpresas, unos eventos que se van a producir dentro de lo que es Universo Literario, tras la gestión de Universo Literario, y unos certámenes y unos premios que vamos a entregar a las personas que se presenten a estos certámenes, que son muy interesantes y que sobre todo lo que intentamos realizar desde Universo Literario es siempre, absolutamente siempre, de una forma desinteresada, sin ánimo de lucro, por nuestra parte, es poder ayudar a todos los escritores nobles o no tan nobles a difundir sus obras. Y hemos pensado que la mejor manera, ¿no?, de poder ayudar a difundir sus obras, pues es también creando un evento en el que tanto el lector como el escritor puedan conocerse. Y nosotros en ese aspecto entendemos que cuando uno está empezando, que le soliciten cierta cantidad de dinero para poder promocionar su obra es muy difícil, ¿verdad? Todos los escritores sabemos de qué hablamos cuando decimos esto. Y desde Universo Literario lo que no queremos es que se cierren esas puertas a los escritores y por ello vamos a crear ese evento que en breve os vamos a contar y esos certámenes para poder ayudaros, ¿no?, a difundir vuestras obras y que realmente las obras que tienen calidad literaria pues lleguen donde tienen que llegar, que es a cuantos más lectores, mejor. Y tras anunciaros esta pequeña sorpresa que os explicaremos en breve, pues vamos a pasar a hablar con Pilar, que tiene hoy un cuento para todos esos pequeñitos que nos escuchan, ¿verdad? Que estamos encantados de recibir vuestros emails solicitando los cuentos. A mí también me encanta escuchar a Pilar recitarlos y narrarlos y contarnos, ¿no?, cada detalle y hacer esas vocecitas que hace tan graciosas para cambiar de personaje. Y bueno, que estoy encantada de poder estar una noche más contigo. Pilar, buenas noches.
Buenas noches, Vascón, para ti y para todos los que hacen posible esta emisión de radio. Y quisiera dar la enhorabuena a nuestro colaborador, F.J. Bravo, por la presentación que tuvo lugar de su libro 30 rimas y 3 versos el pasado sábado, que ha sido todo un éxito y me alegro muchísimo por él, y decirle también que ya su libro está en mi poder junto con el tuyo, Vascón, que también hace algunos meses que le tengo en mi poder y en un sitio preferente de mi casa, o sea, encima de la mesilla, para irlo leyendo ambos como se toma el buen café a pequeños sorbitos. Y entonces, pues, enhorabuena, repito otra vez, para nuestro colaborador y le deseo todo el éxito del mundo. Y ahora, si me lo permites, me voy a dirigir a los más pequeños de la audiencia para decirles que esta noche tengo un cuento muy especial para ellos, que espero que les guste y que ya espero que estéis todos metiditos en la camita, arropaditos para empezar a escuchar el cuento. Y el cuento se titula Los tres ositos. Aquel pueblo era precioso. Tenía unas casas de 2 plantas, con sus alegres ventanas y las fachadas llenas de adornos, y en cada casa su chimenea, con su pararrayos y todo. A la entrada había un puente sobre un arroyo que bordeaba el pueblo hasta perderse en la lejanía. Era tan bonito aquel pueblo que Esmeralda vivía feliz en él junto a sus padres. Lo más lejos que llegaba cuando iba a jugar, al salir de la escuela, era hasta la entrada del bosque. Allí con sus amigas corría, saltaba a la comba o jugaba a las prendas. Esmeralda, a la que todos llamaban Rizos de Oro, era muy feliz. Un día, jugando al escondite, corrió a esconderse, pero sin querer se alejó más de la cuenta y cuando quiso volver, vio que se había perdido. «¿Y cómo vuelvo yo ahora a mi casa?», se preguntaba. Pero por más que lo intentó, no dio con el camino y de pronto comenzó a anochecer. Esmeralda estaba bastante asustada. El bosque se mostraba amenazador, con sus troncos de árboles pelados y sus ramas amenazadoras. «Tengo que ser valiente. Lo mismo que me he perdido, podré encontrar el camino de vuelta. No tengo más que fijarme». Pero nada, no encontraba ese camino. Al fin, cansada, se sentó al pie de un árbol con tanto miedo que estaba a punto de romper a llorar. Pero un pajarito se acercó y le dijo:
«No te quedes ahí dormida, Rizos de Oro. Si quieres descansar esta noche, vete hasta la casita que está junto al roble grande. Ahora no hay nadie y pasarás la noche calentita».
«Gracias, pajarito», dijo Rizos de Oro. «No sabes lo bien que me viene tu consejo. Estoy tan cansada».
La niña siguió el camino indicado por el pajarito y poco después encontró la casita junto al roble grande. Era preciosa, quizá un poco pequeñita, pero se arreglaría. Muy decidida, empujó la puerta y entró. Lo primero que vio fue una mesa dispuesta para cenar. En el centro, una fuente grande humeaba. A su alrededor, tres cubiertos y junto a la mesa, tres sillas de distintos tamaños.
«¡Mira qué bien!»,
exclamó Rizos de Oro.
«¿Habrán preparado todo esto para mí?».
No lo dudó. Cogió la primera silla y se sentó en ella.
«Esta silla no puede ser para mí. Es demasiado grande. Probaré esta otra».
Se sentó en la que estaba al lado, pero también era demasiado grande. Por fin probó en la más pequeña de las tres.
«Esta sí que me vale. Ahora a comer».
Se sirvió un buen plato de sopa y comió con gran apetito. Luego otro y después otro más. ¡Qué rico estaba aquello!
«¡Qué sueño tengo!»,
dijo frotándose los ojos.
«Claro, como he comido tanto, buscaré una cama y me acostaré».
Subió por la escalera de madera hasta las habitaciones de arriba y en la más grande vio tres bonitas camas dispuestas ya para que alguien durmiera en ellas.
«¡Uy!», dijo tumbándose en una. «¡Qué cama tan grande! Aquí no podré dormir. Probaré en esta otra».
Pero la siguiente también era demasiado grande, así que fue a la tercera, que era la más pequeñita. Se tumbó en ella y muy contenta dijo:
«¡Al fin la encontré! Esta cama sí que es buena. Dormiré en ella y mañana de día ya veré lo que hago».
Se acostó tranquilamente y no tardó en quedarse dormida. Estaba tan cansada la pobre Esmeralda. Pero apenas se le cerraron los ojos cuando se abrió la puerta de la calle y... ¿quién diréis que entró? Tres osos cogidos de la mano. Era la familia Osorez, los dueños de aquella casa. Papá Oso, que era grandísimo, mamá Osa, que también era muy grande, aunque no tanto, y Osito, su hijito, que era el más pequeño de los tres.
«¿No hueles algo raro, mujer?», dijo papá Oso.
«Sí», dijo mamá Osa, «me huele a algo raro».
Entonces papá Oso, que se había acercado a la mesa, exclamó muy enfadado:
«¿Quién se ha sentado en mi silla?
no está en su sitio.
Anda, dijo mamá osa, pues la mía tampoco está en su sitio.
En ese momento Osito comenzó a llorar.
¡Ah! ¿Quién se ha sentado en mi silla y se ha comido mi sopa? ¡El plato está sucio! ¡Ah! ¡Ah!
Vamos, vamos, hijito, no llores, que mamá te hará otra sopa más rica para que cenes. Ahora siéntate y calla.
Pero cuando fueron a servir la sopera, vieron que, misterio, de la sopa no quedaba ni los restos.
¡Esto es el colmo!, gritaba papá oso. ¡Qué atrevimiento venir a nuestra casa, sentarse a nuestra mesa y comerse nuestra rica sopa!
—No te enfades, marido
—dijo mamá osa, que era muy buena—.
Eso es que alguien tenía hambre y se comió nuestra comida. Pero enseguida haré otra y todos tan contentos.
Así lo hizo mamá osa y todos cenaron tranquilamente. Poco después, como ya era muy tarde y Osito tenía que madrugar para ir a la escuela, decidieron acostarse. Al llegar a la alcoba, papá oso gritó.
—¡Han deshecho mi cama!
—¿Y la mía también?
—dijo mamá osa.
—Pues en la mía hay una niña rubia acostada
—dijo Osito, que comenzó a llorar otra vez con desesperación. El pobre Osito daba unos gritos tan lastimeros que Rizos de Oro se despertó.
—¡Anda, unos osos!
—dijo asombrada al verlos—.
¿Y qué hacéis vosotros en esta casa?
—¿Pero qué dice esta niña?
—exclamó papá oso.
—¿Es que no sabes que esta casa es nuestra? ¿Y que la sopa que te has comido también es nuestra? ¿Y que te has acostado en una de nuestras camas?
—¡Sí, sí!
—gritaba Osito—.
—¡Eres una niña mala por acostarte en mi cama!
Entonces la niña, asustada, comenzó a llorar, que daba pena oírla. Mamá osa dijo al ver aquello.
—¡Vaya modales que tenéis! ¿Es que no veis que es una niña preciosa y que la estáis asustando con tantos gritos? Ya os estáis callando ahora mismo.
Papá oso y Osito, avergonzados, se callaron y se acercaron con curiosidad a mirar a Esmeralda.
—Dime, preciosa niña —dijo mamá osa acariciándola el pelo—, ¿quién eres y por qué estás acostada en la cama de Osito?
—Soy Esmeralda y me llaman Rizos de Oro. Vivo a la salida del pueblo y jugando al escondite con mis amigas me he perdido y, como estaba tan cansada, me mandó a esta casa el pajarito.
—Muy bien
—dijo papá oso—, pero te has comido nuestra cena. ¿Te parece bonito?
—Perdone usted, señor oso, pero como no sabía volver a mi casa, pensé que aquí no hacía daño a nadie.
—Bueno, bueno —dijo mamá osa—, basta de riñas. La niña tenía hambre y comió. Estaba cansada y se acostó. Pues hizo bien. Anda, duérmete ahora y no hagas caso a estos brutotes.
Rizos de Oro volvió a dormirse. Al día siguiente, al despertar, vio a papá oso a su lado y le preguntó.
—¿No podría usted llevarme a mi casa, señor oso? Mis padres estarán muy asustados al ver que no llegué anoche.
—Sí, pequeña, sí, te llevaré, pero antes tengo que encontrar el camino.
Y así pasaron un día y otro. Papá oso no encontraba el camino del pueblo, y mamá osa estaba encantada con las ganas que tenía ella de tener una niña rubia en la familia. Total, que Rizos de Oro se fue acostumbrando a vivir con aquella familia y todos los días jugaba con Osito, por lo que estaba la mar de contenta. Pero un día sintió muchas ganas de volver con sus queridos padres. Así se lo hizo saber a papá oso, pero este, que ya quería a la niña como si fuera hija suya, fue dándola largas. Esmeralda, que era muy lista, se dio cuenta y entonces, para volver a su casa, se le ocurrió una idea.
—Vamos, Osito —dijo un día al pequeño—,
Te voy a llevar a jugar a un sitio muy bonito.
Osito no desconfió y fue con Esmeralda a jugar, como todos los días. Quería tanto a su hermanita Esmeralda. A la hora de cenar, los niños no habían vuelto.
—Les ha pasado algo
—decía asustada mamá Osa.
—No, mujer, ya verás cómo vuelven. Osito sabe el camino.
Pero aquella noche no volvieron, y papá Oso y mamá Osa la pasaron asomándose a la puerta, con un candil, a ver si venían. Hasta que a la mañana siguiente, cuando salió el sol, vieron a los dos pequeños que regresaban cogidos de la mano.
—¡Ay, Dios mío, qué susto nos habéis dado!
—dijo mamá Osa. Papá Oso no dijo nada, pero les abrazó muy fuerte. Después de desayunar Rizos de Oro, entró en la cocina y le dijo a mamá Osa.
—¿Te has asustado mucho esta noche, mamá Osa? —Ya lo creo, hijita, ya lo creo
—dijo mamá Osa besándola.
—Pues te confesaré una cosa —dijo la niña—. Sabrás que no nos perdimos. Fui yo la que no quería venir. —Pero, ¿por qué hiciste eso, niña? —Porque pensé que si tú sufrías tanto con nuestra ausencia, te darías cuenta de lo que sufrirían mis padres al no saber nada de mí desde hace tanto tiempo.
—Perdónanos, hijita
—dijo mamá Osa llorando—.
Somos unos egoístas, pero te queremos tanto.
Cuando papá Oso llegó de trabajar, mamá Osa le contó todo y ambos decidieron llevar a Esmeralda a su casa, cerca del pueblo. Al despedirse, papá Oso dijo:
—Perdónanos, Esmeralda, y promete que vendrás a vernos alguna vez. ¿Lo harás?
—Pues claro, papá Oso. Yo también os quiero mucho.
Luego se abrazaron todos, muy contentos, y cada cual se fue a su casa. Desde aquel día se vieron con frecuencia y fueron muy felices. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
Pues muchas gracias, Pilar, como cada noche, ¿no?, por divertirnos con tus cuentos, esta vez con los tres ositos. A mí es que siempre me traslada a la infancia, también porque mi madre me contaba cuentos y, bueno, el volver a escucharlos, ¿no?, siempre te traslada a esos momentos. Y yo creo que la literatura para los niños, lo que es contar cuentos, que escuchen cuentos, es la mejor manera, ¿verdad?, de hacer que después ellos se interesen por la lectura. Y siempre que podáis, consejo para todos los adultos, que seguramente ya se está produciendo en muchas casas, pues que una manera de poder acercarles a la literatura es contándole cuentos. Y como no, cuando ya son adolescentes, si no les entran los libros por los ojos, pues siempre podemos recurrir a otro tipo de lecturas, ¿verdad?, como pueden ser los cómics o algo un poco más divertido, que no sea un libro gordo, ¿verdad? Que cuando regalamos un libro, normalmente, si es una persona que no lee, lo mira así con ojos de uff, pedazo tocho, que me tengo que leer. Y luego ya cuando se adentra en sus páginas, pues tal vez no le guste el libro y comience a leer sin que nadie le regale libros, y ya acuda por él mismo o por ella misma a comprar algún libro a la librería. Pero cuando son pequeños, ya no solo por inculcarles, ¿no?, el valor que le puede dar la literatura, sino porque yo sé que cuando sean adultos, van a ser unos recuerdos muy bonitos que se van a quedar ahí en su cabeza, que no se van a borrar jamás. Yo no voy a olvidar nunca, ¿no?, esos momentos cuando mi madre venía y me contaba un cuento, cuando mi tía Vicenta me contaba un cuento. Y yo creo que todas las personas que han vivido esa experiencia cuando son adultas la recuerdan. Entonces, para también establecer ese vínculo entre padres e hijos, incluso entre hermanos, porque hay hermanos que se cuentan cuentos de unos a otros, pues no hay nada mejor que usar la literatura. Así que vamos a aprovecharla, porque todo lo que nos da siempre son beneficios. Y después de escuchar este maravilloso cuento, que como siempre le agradecemos a Pilar, vamos a dar paso a Javier con su agenda, y le vamos a dar la enhorabuena nuevamente. Javier, ya has oído a Pilar, que tiene tu libro en la mesilla. Indudablemente, ¿cómo no lo va a tener, verdad, Pilar, en su mesilla, con lo gran lectora que no hace más que leer desde, bueno, es una apasionada de los cuentos, pero también lee mucho. Yo, las veces que ha acudido a su hogar, es verdad que parece una biblioteca, está llena de libros. Y bueno, pues mira, tu libro aparece en una posición especial. Y yo me gustaría preguntarte, Javier, ¿qué tal después ya de, ¿no?, de haber presentado tu libro el sábado? ¿Cómo te encuentras hoy, unos días después?
Hola, buenas noches, Bascom. Antes de nada, gracias por preguntar e invitarme a comentar mis sensaciones y agradecer al equipo de Radio Universo Literario por estar allí. Pues, ¿qué te cuento? Pues nada, que aún ando aquí aterrizando, ¿no? La presentación, la verdad es que fue fantástica, sobre todo muy buen rollo y mucho humor. Y la verdad es que estoy encantado con la reacción de la gente cuando recitamos, y la verdad es que estoy muy feliz. No sé, fue un momento muy especial y la verdad es que es una experiencia única. Yo creo que es difícil contar con palabras. Bueno, y sobre todo estoy agradecido, pues bueno, te estoy muy agradecido a ti porque amadrinaste mi libro y le diste un toque diferente a la presentación. También, oye, muchas gracias, Pilar. Me alegra que tengas mi libro en la mesilla y, oye, ¿por qué no? Espero que algún día pueda ser tu libro de cabecera. La verdad es que espero que te guste y lo disfrutes. Y, oye, cuando lo acabes, si me dices qué te ha parecido, me vas a ayudar un montón. Y la verdad es que muchísimas gracias.
Pues gracias a ti, Javier, porque bueno, estuvimos encantados de estar contigo en la presentación, ya lo sabes. Y bueno, y tener tu libro en la mesilla tal y como lo tiene Pilar, pues es una alegría para los sentidos. Entonces no creo que tengas mucho más que agradecer, ¿vale? En todo caso, te vamos a dar las gracias nosotros a ti, ya no solo por haberte acompañado en la presentación, sino por haber escrito 30 rimas y 3 versos, porque tienes mucho talento, Javier, y por todo ello, el éxito que consigas, ten en cuenta que siempre va a ser por tu libro, por lo que transmites, por tus líneas, y eso es una cosa que has generado tú solito, ¿verdad?, que la has creado tú solito, y te auguro muchos, muchos éxitos, Javier, ya lo verás. Es normal que ahora no sepas qué decir, ¿verdad? Cuando uno termina una presentación, a mí me pasó igual con palabras halladas. Luego, digo, yo dije que era un día de boda porque es que luego estás como en una luna de miel constante hasta que se te pasa un poco el efecto, ¿verdad? Y bueno, es normal que estés un poco sin saber cómo explicarlo, pues ya está.
Muchísimas gracias a ti, Bascom, porque vamos, tanto haciendo el amadrinamiento como tal y como yo sé el programa de radio, tu libro, que va fantástico, palabras selladas, increíble cómo va ese libro. Me encanta, por cierto, que sepas que me lo leo, me lo he leído un montón de veces. Y bueno, encantado de volver a andar por aquí una vez más con todos vosotros. Y nada, muchas gracias y un abrazo fuerte también para vuestra audiencia.
Bueno, pues parece que hemos entrado en el bucle de las gracias, Javier. Se está riendo. Porque, claro, pues sí, muchas gracias a ti, muchas gracias a mí, muchas gracias a todos. Y sobre todo, pues te agradezco, ¿no?, lo que me has comentado de palabras selladas. Y es un honor, ¿no?, y una satisfacción saber que lo has leído y que lo sigues leyendo de vez en cuando para reencontrarte. Entonces, pues te estoy agradecida por siempre. Si otra cosa no tenemos los escritores, es que gratitud tenemos mucha, ¿verdad? Sobre todo cuando dicen que nos leen. Así que si te parece bien, después de ese abrazo que le has dado a la audiencia, que no es mi audiencia, que es nuestra audiencia, en ella también te englobas tú, Javier, porque estás colaborando con la radio, también te escuchan a ti, indudablemente. Entonces, si te parece bien, pues vamos a dar paso a la agenda, a ver qué nos traes.
Bien, os vamos a dar las fechas límite de entrega de vuestros trabajos o textos que queráis mandar para participar en ellos. Comenzamos con el día 9 de febrero. Tenemos el primer concurso de relato corto Atenea,
relato infantil y juvenil, y el premio son 700 euros y placa. El 9 de febrero también tenemos el tercer certamen de poesía David Cantero. El premio son 100 euros. También tenemos el día 9 el sexto concurso de cuentos infantiles Berta Pallares. Es cuento infantil y juvenil y el premio un vale de 100 euros. Vamos ya con el día 10. El día 10 tenemos el tercer certamen de relatos RSC. El premio publicación. El día 10 de febrero también tenemos el primer concurso literario Relato Fantástico San Agustín, entre 15 y 30 años. El premio 500 euros. También tenemos el 24 concurso literario El Carnaval de Águilas, 2017. Poesía, relato. El premio, trofeo. El día 10 de febrero también tenemos el primer concurso de relatos de amor San Valentín Musaventura. El premio, reloj, gafas de sol, joya y vale descuento. El 10 de febrero también, el 30 certamen de cartas de amor El Timón. Premio, 300 euros y placa conmemorativa. El 10 de febrero también, el 25 certamen literario con motivo del Día Internacional de la Mujer 2017. Relato o poesía, 600 euros y diploma de premio. El día 11 tenemos el 36 certamen de poesía del Centro de la Mujer de Urbanización Mediterráneo. El premio, 300 euros y trofeo. El día 12, el séptimo certamen internacional Almagro Off. El concurso es de dramaturgia y el premio son 6.000 euros y representación. El día 14, el premio literario de novela de género negro Belvey Negre. Premio edición. El día 14 también, el 17 certamen de declaraciones de amor Dime qué me quieres. El premio 1.000 euros y publicación. Tenéis que mandar un relato para este concurso. El día 14 de febrero también, la décima convocatoria del concurso Cartas de Amor Alfonso Joyeros, 2017. Premio Sortija. El día 15 de febrero tenemos el primer certamen de poesía La Montaña Mágica Librería. El premio edición y 30 ejemplares. Y el día 15 de febrero también, el segundo premio internacional de poesía Biblioteca Pública Mario Javier Pacheco García, de Colombia. El concurso por email. Premio $2.000 y publicación en antología. El día 15 de febrero también, el segundo certamen literario Entre Pueblos 2017, relato o poesía y premio 150 euros y trofeo. 15 de febrero también, 27 certamen literario Villa de Iniesta, poesía o cuento, premio 850 euros y diploma. 15 de febrero, premio a Sangre Fría, de novela negra. Tenéis que enviar una novela, por supuesto. Y el premio es la edición y 10 ejemplares. 15 de febrero, 20 certamen de relatos en prosa, librería Delfos. Premio 500 euros y placa conmemorativa. 15 de febrero también, primer concurso de poesía y letras flamencas de Puerto Real. Poesía y publicación en antología y 20 ejemplares de premio. El día 15 de febrero también, la 11 edición de premios 20 blogs. Hay que enviar un blog y son 5.000 euros y estatuilla de premio. El día 15 también tenemos el segundo certamen microrelatos Red Mariposa. Como su nombre indica, hay que enviar un microrelato y el premio son 100 euros y diploma. 15 de febrero, Residencia de Escritura San Jordi Giguar. Tenéis que enviar una novela o relato o poesía o obra de teatro. El premio, residencia. Y el día 16 de febrero, para finalizar, tenemos la beca Cuentos Fundación Antonio Ródenas García Nieto. El premio son 4.800 euros. Y bueno, chicos, esto es todo lo que tenemos esta semana. Si queréis ampliar la información, entrar en escritores.org. Y por mi parte, nada más. Despedirme de vosotros. Buenas noches, Bascom. Buenas noches, audiencia. Y la semana que viene, más.
Buenas noches, Javier. Muchas gracias por traernos a la agenda todos esos certámenes para que los escritores que nos están escuchando puedan pues apuntarse, ¿verdad? A ver si pueden optar algún premio. Y la semana que viene, Javier, no olvides que tenemos que anunciar el certamen de Universo Literario y tenemos que anunciar también todos esos eventos que vamos a tener en breve para los escritores pues que deseen participar con nosotros en un evento que va a dar mucha difusión a sus obras. Y ahora giro mi silla para estar con mi compañero Luis, que es el encargado de traernos los grandes literarios, ¿verdad, Luis? Vamos a ver con qué nos sorprende esta noche, aunque ya lo habréis sabido, ¿verdad?, porque lo solemos colgar en las redes sociales. Pero, pues muy felices, Luis, de volver a colaborar contigo en una misión más. Buenas noches, ¿qué tal estás?
Pues muy buenas noches, Vasco, y buenas noches a todos los oyentes que en este momento están conectados en universoliterario.es. Pues hoy vamos a hablar de un escritor estadounidense que ganó el Premio Nobel de Literatura, pero que, como comentábamos la semana pasada, al igual que con Carmen Laforet, no sé si este también ha sido un autor que haya sido reconocido de la misma forma que otros autores que sí que han ganado el Premio Nobel o que ni siquiera lo han ganado, pero que sí que forman parte de la literatura universal. Estamos hablando de John Steinbeck, que es un autor, como hemos dicho, americano. Es un escritor que ha participado no solamente de grandes novelas, que hablaremos a continuación, sino también de guiones de cine. Incluso algunas de sus películas pues han pasado al mundo del cine con un notable éxito en la época y con muchísima repercusión, sobre todo por la ideología que llevaba detrás, de la cual hablaremos a continuación.
Pues qué interesante, Luis, cuéntanos, John Steinbeck, este escritor estadounidense. Hay muchas ocasiones vemos, ¿verdad?, cómo se mezcla la ideología con lo que es la literatura y luego más tarde también con lo que son los eventos cinematográficos, ¿verdad?, que generan también sus obras. Y cuéntanos a este gran escritor, ¿de dónde le venía, ¿no?, todo ese torrente literario para comenzar a escribir? ¿Cómo fueron sus inicios?
Para tener un poco una idea de lo que fue la obra de John Steinbeck a lo largo de su carrera literaria, es importante saber de los orígenes. Al final, los orígenes marcan en mayor o menor medida lo que luego escriben esos autores o lo que dejan reflejado en sus obras. Y John Steinbeck no iba a ser menos. John Steinbeck nace en el año 1902. Nace en California, en concreto en una pequeña población rural llamada Salinas, donde el sustento principal de los habitantes de Salinas era la agricultura. Por lo tanto, ya vemos ahí que Steinbeck ya conoce muy bien ese entorno, conoce muy bien los problemas y las circunstancias de las personas que se dedican a ese sector tan difícil y tan duro, incluso hoy en día. Y eso ya le va marcando a él como en esa ideología, aunque es verdad que él de nacimiento no nace en un entorno, digamos, donde sus padres sean agricultores, todo lo contrario. El padre, si no me equivoco, era tesorero y la madre era maestra. Entonces él no nace tampoco dentro de un entorno agrícola donde él viva esas penurias, pero sí que en su entorno vive ese, digamos, esos problemas de los trabajadores, jornaleros, emigrantes, etcétera, y que poco a poco pues fue reflejando en sus obras y fue adquiriendo realmente, cuando refleja en ese sentido sus vivencias y lo que ocurre en ese momento, es donde realmente se empieza a hacer conocido o comienza a ser el autor ese brillante de mediados de los años 30. No olvidemos que también eso viene marcado porque en la época más brillante dentro de las obras de Steinbeck, también ocurre una de las épocas más negras de Estados Unidos, como la Gran Depresión, que provocó un paro y unas circunstancias socioeconómicas en el país que agravaron muchísimo la situación de determinados sectores, entre ellos la agricultura. No es de esos autores que son escritores ya desde pequeños, que se le ven maneras de escritor desde muy pequeñito, sino todo lo contrario. La primera novela que Steinbeck consigue publicar es con ya 27 años. ¿Antes qué hizo John Steinbeck? Pues se dedicó a estudiar, estuvo estudiando en la Universidad de Stanford, pero no se llegó a graduar finalmente, y durante el tiempo tanto anterior como posterior estuvo trabajando en distintos oficios, como jornalero, como albañil, como dependiente de tienda. Es, por ejemplo, un dato curioso es que estuvo participando o participó en la construcción del Madison Square Garden como, pues, como trabajador, como albañil. Durante esa época estuvo trabajando también como freelance para el New York American en Nueva York, pero fue despedido de manera temprana. Estuvo trabajando también como guía turístico cuando regresa a California. Es decir, que va tocando distintos palos, digamos, laborales, antes de alcanzar un primer éxito allá por el año 1935 con una pequeña novela llamada Tortilla Flat. Es en ese momento cuando Steinbeck ya empieza a considerarse un autor de cierto prestigio dentro de un pequeño círculo, una pequeña esfera de esa época. Y bueno, es cuando también él empieza a reflejar de una manera o de otra aquello que comentamos anteriormente, todo lo que había sido esas vivencias, esa ideología creada en su ciudad natal, todo lo que él vive como trabajador también la época de la Gran Depresión, como hemos comentado, esa época tan dura para a nivel mundial, pero que sacudió o que nace en Estados Unidos con una gran tasa de paro y unos acontecimientos pues de bajada de precios, de pérdida de empleo, de inseguridad. Es donde el Marx empieza a generarse ese carácter, digamos, de reivindicación social, donde, que lo deja marcado en sus obras, y en concreto en Tortilla Flat, que narra la vida de un grupo de habitantes muy pobres de la zona de Monterrey, de California, que valoran la amistad por encima del dinero, que aprenden que, digamos, como única posesión o la posición más importante que pueden tener ellos, que es la propia libertad.
Pues grandes valores, ¿verdad?, que representan a este escritor, porque la amistad por encima del dinero, pues bueno, ya sabemos que el dinero en cierta medida es necesario, porque lo necesitamos para avanzar en la vida, ¿verdad?, para poder cumplir desgraciadamente muchos de nuestros sueños, pero tal vez esa forma de pensar fue lo que también le llevó al éxito, plasmando todas esas ideas en su literatura. Es verdad que con su escrito, ¿no?, con Tortilla Flat, pues fue en el 1935, y esta novela recibió su primer premio literario, ¿verdad?, que es la Medalla de Oro, un galardón concedido por el Club de California a la mejor novela escrita por un californiano. Y bueno, es un compendio, ¿no?, de historias humorísticas, y Steinbeck pues obtuvo cierto éxito con lo que es esta primera novela, que no sería ni la última ni el último premio que le entregaran, ¿verdad? Porque con su siguiente novela vuelve otra vez a ganar un galardón, que es al poquito tiempo, ¿no, Luis? ¿Cuándo fue?
2 años después, nada más, continúa el éxito con una nueva obra de Steinbeck, que se llama De ratones y hombres. Esta novela se considera a día de hoy una de las novelas más importantes de la historia de Estados Unidos, sobre todo del siglo XX, Y es una novela donde él sigue marcando ese carácter, digamos, reivindicativo, y narra las peripecias de dos trabajadores de campo de la zona de California durante la Gran Depresión, y cómo ellos intentan alcanzar, o quieren alcanzar ese sueño, ¿no? De tener sus propias tierras o su propio ganado. Al igual que otras obras posteriores de John Steinbeck, esta también fue adaptada al cine, en este caso durante dos veces en concreto, una cercana a la época de la publicación, allá por 1939, y luego una ya más moderna en el año 92. También se ha adaptado en obras de teatro, y ahí sí que ya digamos que es de esas novelas más importantes, donde ya, no solamente por el estilo literario, aunque algunos sí que lo critican, lo consideran vulgar, lo consideran grotesco, pero sí sobre todo por cómo refleja también lo que es la sociedad de esa época, y por eso hoy en día se estudia en muchísimos colegios de Estados Unidos.
Efectivamente, Luis, tal y como has comentado, con esta obra también llegó un gran éxito, sobre todo cinematográfico, porque le dieron el premio en Nueva York, ¿no?, a la crítica. Y bueno, en ese caso, tras ello, pues la novela fue llevada al teatro y también gozó de una gran popularidad. Y Steinbeck, pues gracias a ello, ¿verdad?, fue mucho más conocido, ya no solo por los premios literarios, más bien por lo que es esa época que se está viviendo en ese momento, que él supo aunar todos esos problemas, ¿no?, y llevarlos en parte de sus obras de un tono humorístico, ¿no?, pero para hacer abrir los ojos a lo que era la sociedad en ese momento, pues supo unir la literatura con las experiencias y lo que estaba ocurriendo, y gracias a ello pues obtuvo una gran crítica que le valió para seguir avanzando en lo que es el camino de la literatura.
Pues sí, vamos de dos en 2 años, y esta vez ya en el año 1939 vuelve a obtener un nuevo éxito. Este además obtiene el premio Pulitzer un año después. Estamos hablando de Las uvas de la ira, una obra que también fue posteriormente adaptada al cine, concreto por el director John Ford, donde es protagonista por Henry Fonda y Jane Darwell. Sí que es cierto que la película es algo diferente a lo que se cuenta en la novela, pero básicamente la idea y lo que es el desarrollo de la misma es igual. Estaríamos hablando que John Steinbeck se vuelve a centrar nuevamente en los problemas de la Gran Depresión, lo centra en una familia que tiene que desplazarse en búsqueda de unas nuevas condiciones laborales, se empiezan a atacar temas de injusticias, temas de desahucios, temas de enriquecimiento de los grandes terratenientes a costa de los pequeños trabajadores. Sigue siendo una obra, un estilo agrio, un estilo de denuncia social, un estilo muy crudo, ¿no? Unas obras muy crudas. Y bueno, sí que es verdad que a raíz ya de esta obra, de ese del premio Pulitzer que obtiene, sí que se empieza a generar ya enemigos dentro del sector literario en Estados Unidos, y eso a él, lejos de, digamos, achantarle o hacerle cambiar de idea, digamos que lo refuerza más en su estilo literario, y sigue produciendo obras de denuncia social y dejando muy patente cuál era su ideología y lo que él pensaba.
Pues nos vamos a imaginar a un escritor, ¿no?, lo que dices tú, que estuvo en la lucha también por lo que es la sociedad, lo que estaban viviendo en ese momento, y que no se achantó ante las críticas ni los enemigos que nos comentas que tuvo a partir de ese premio Pulitzer de su obra Las uvas de la ira. Y esto fue en el 1939, ¿verdad, Luis? Ya a ha hecho varias novelas y varias obras hasta este año, tal como nos ha ido indicando Luis, A un dios desconocido, La tortilla flat, que es una de las más conocidas, 1935... luego tenemos en el 36 La lucha incierta, en el 37 De ratones y hombres, ahora Las uvas de la ira, en el 39 con este gran premio, ¿no?, que obtuvo. Y a partir de aquí, pues bueno, luego ha tenido en el 42 La luna se ha puesto, en el 45 Los arrabales de Canerí y en el 1947 pues El autobús perdido. Y a partir de aquí pues nos damos con La perla, ¿verdad? 1947. ¿Qué nos puedes contar sobre esta obra?
No está considerada entre las grandes obras de John Steinbeck. No es una novela larga, pero sí que en esas pocas hojas, apenas unas 100 hojas, creo, a mi parecer, y bueno, en opiniones que he ido documentándome en estos días, que refleja en mayor o menor medida todo un estilo o todo una ideología del autor, que fue narrando en otras novelas más largas, más extensas, con más personajes, con otras historias, es capaz de sintetizarlo dentro de este libro. Para las personas que no conozcan, que no hayan leído nunca a Steinbeck, yo les recomendaría que como primer acercamiento leyeran La perla. ¿Por qué? Porque La perla, que tiene un estilo sencillo, natural, refleja muy bien todos esos valores que él siempre criticó, como el egoísmo, como la lucha por el poder, como el fin a alcanzar las cotas de poder por encima de todo. Sobre que la riqueza no es el fin para alcanzar la felicidad, refleja también la discriminación hacia los inmigrantes. Esa sería, digamos, un buen comienzo para sumergirse en este autor antes de leer pues las obras más extensas que hemos ido narrando anteriormente. Para hacer un pequeño resumen de lo que es esta obra, de lo que es esta pequeña novela, estaríamos hablando, bueno, básicamente esta novela narra la vida de dos de una familia, de Kino y de su hijo, de su mujer, de su hijo Coyotito, que se dedican a buscar perlas en el mar y que pues en una de esas salidas encuentran una gran perla, una perla deslumbrante, maravillosa, que jamás encontrada, de unas dimensiones similares, y que bueno, pues lo que parece que va a ser, digamos, salir de ese entorno de pobreza, de ese entorno de una pequeña población, y poder pues dar a su hijo una gran educación, de poder vivir en la ciudad junto con el hombre blanco y poder acceder a los privilegios que tiene este sector de la población. Lejos de todo eso, lo que al final le crea es una serie de desgracias, una vez que pues una noche a su hijo pues le pica una serpiente y le provoca un veneno el cual ellos no se pueden costear. Entonces, a partir de ahí, pues la perla se convierte en esa moneda de cambio para conseguir la cura para su hijo, y bueno, sufre una serie de intentos de robo, de engaños, de desengaños, etcétera, que bueno, no quiero desgranar mucho más lo que es esta pequeña novela, la cual yo recomendaría porque, como vuelvo a repetir y he dicho anteriormente, destacaría, digamos, sintetiza todo el pensamiento y toda la creatividad de este gran autor estadounidense en una pequeña novela. Y para mí sería la novela que yo recomendaría a todos nuestros oyentes para que se iniciaran en este magnífico autor.
Bien, pues sí, lo que vamos a hacer es apuntarnos esta obra, La Perla, escrita en 1947 por John Steinbeck, y tal y como nos indica Luis, si queremos hacernos una idea de cómo son las obras de este escritor, pues esta obra en cuestión, La Perla, aúna muy bien lo que son sus pensamientos, ¿verdad? Todo lo que nos está explicando Luis, y para hacernos una idea y poder comenzar con él, pues es una maravillosa obra con la que poder conocerle de una manera más precisa, sin tener que introducirse primero en el resto de sus obras, tal vez entendiendo que ya fue escrita en el 1947 y que ya habían pasado tras de ellas pues Las uvas de la ira y De ratones y hombres y Tortilla flat. Imaginaros todos esos años, ¿no? Desde el 35 hasta el 47, todas las vivencias que pudo tener este escritor, que ya en el 47 entiendo que tuvo que aunarlas y darles un sentido a todas ellas. Así que es una bonita manera, ¿no?, de comenzar con él, con una lectura, y en este caso Luis nos recomienda La Perla. Así que si queréis introduciros un poquito más en el escritor, pues ya sabéis, vamos a esta obra para poder averiguar, ¿no?, qué es en gran medida qué es lo que escribía John Steinbeck, y a partir de La Perla, qué más nos ofrece el escritor Luis.
Bien, pues no podíamos terminar este repaso a las principales obras de Steinbeck, de este gran escritor estadounidense, sin destacar la obra o la novela que para el propio autor fue su, digamos, el la cima de su carrera, donde alcanza lo máximo como escritor. Estaríamos hablando de la obra que publicó en el año 1952, llamada Al Este del Edén. Al Este del Edén, seguramente que para muchos de los que nos estéis escuchando en este momento, les sonará como película también, porque evidentemente no podía ser menos. Otra de las grandes obras de Steinbeck tenía que ser adaptada al cine. En este caso, el protagonista principal fue James Dean. James Dean, que para los que no le conozcan, aunque creo que es muy difícil que no sepan quién es, estamos hablando de uno de los actores más importantes o que han quedado, digamos, dentro de ese misticismo de la historia del cine. Y bueno, pues protagoniza esta película, que se vuelve a centrar nuevamente los problemas en este caso en California, en Salinas, de la Gran Depresión, de los primeros momentos antes de comenzar la Primera Guerra Mundial. Y bueno, vuelve a ser una obra que para muchos es catalogada como una obra autobiográfica, donde no solamente porque se acontece, como hemos dicho anteriormente, en Salinas, en California, sino porque muchos de los personajes que aparecen a lo largo de la novela son personajes que tienen mucho parecido a la familia o al entorno del propio autor. Esta obra sigue manteniendo ese estilo natural, ese estilo reivindicativo, crítico con la sociedad, ese estilo duro, con una escritura fácil, mucho diálogo muy, digamos, muy filosófico, contrapone el bien y el mal. Algunos dicen que hay mucha influencia religiosa dentro de la novela. Bueno, al final estaríamos hablando que hace, digamos, aglutina en esta gran última novela que él escribe, pues todo, digamos, un estilo o una serie de estilos que él fue desarrollando a lo largo de su carrera como escritor y que refleja aquí. Esta novela no solamente se convierte en el sumum de su carrera como escritor, sino que es la que finalmente le otorga, digamos, el gran premio que obtiene Steinbeck a lo largo de toda su carrera, que es el Premio Nobel de Literatura en el año 1962. es Steinbeck aquí, con este premio, donde ya alcanza esa fama mundial tan negada muchas veces a lo largo de su carrera por ser identificados sus textos con críticas hacia el capitalismo, con críticas hacia la sociedad, hacia la política, que llevó a que gran parte de sus colegas o de la crítica estuviera de espaldas a lo que él hacía. Él fue en eso un Quijote, él tiró para adelante, él siguió escribiendo como él pensaba que deberían de ser sus obras, lo que él tenía que reflejar, y el premio, pues el gran premio, lo obtuvo en el año 1962, a pocos años antes de fallecer en Nueva York. Y bueno, estábamos hablando de un autor que se sigue leyendo a día de hoy en las escuelas de Estados Unidos, que es un referente para aquellas personas que quieran conocer los hechos de la Gran Depresión. Y bueno, para mí muy recomendable y un autor que recomendaría a todos nuestros oyentes que una vez terminara el programa de hoy, pues se pusieran a indagar y empezaran a leer.
Pues estoy de acuerdo contigo, Luis. Evidentemente, si nos ha gustado todo lo que nos ha comentado Luis sobre este escritor, lo primero que podemos hacer es seguir indagando en él. Ya sabéis que, bueno, recibió un premio Nobel de Literatura en el 62. Y bueno, después ya falleció en el 68 en Nueva York, el 20 de diciembre. Y todos los escritores que han recibido un premio Nobel, así como unos galardones tan importantes como recibió John Steinbeck, y que también sabemos que a día de hoy se sigue hablando de él en las aulas, ¿verdad? Pues es mucha información para dejarla a un lado y no seguir indagando un poco más en él. Yo creo que es una persona, ¿no?, dentro de lo que es la literatura, que bien merece que indaguemos un poquito, tal vez también por los años en los que estuvo viviendo, ¿no?, y lo que le tocó apechugar, digamos, en su vida. Y bueno, tener en cuenta que Luis no ha nombrado muchas de las obras, porque escribió muchísimas obras. Escribió novelas, escribió cuentos, obras de no ficción, escribió guiones, y luego, bueno, ha habido muchas de estas obras que han sido pasadas a películas, y lo que ha hecho Luis ha sido indagar sobre todo en las obras que también tienen que ver mucho con su personalidad, con su persona. Ha indagado en las novelas y en las obras que él sabe que podemos encontrar al escritor real, ¿verdad?, que no ha sido mucha ficción la que ha aportado en estas novelas, porque es más de estilo crítico, ¿no?, y lo que piensa, aunque sea en alguna de ellas en forma humorística. Y yo creo que ha elegido pues las más oportunas. Las que nos ha indicado son las grandes referentes dentro de este escritor, pero no por ello, ¿no?, no tenemos que quedarnos solo en estas, podemos seguir indagando en el resto, sobre todo si comenzamos a leer sobre él y nos gusta todas esas obras que nos ha indicado Luis, que son principalmente las que han recibido galardones o las que han comprometido al escritor de alguna manera o han removido algo en la sociedad, pues indagar en el resto siempre es bastante comprensible, ¿verdad?, cuando nos ha generado alguna interrogación o nos ha llamado la atención de alguna manera. Pues Luis, como cada miércoles, te agradezco enormemente, ¿verdad?, toda esta información que nos traes sobre los grandes literarios, y en esta cuestión pues salir de lo que son nuestras fronteras y aprender un poquito más, porque yo siempre digo que la literatura no tiene fronteras, hay que saber de todos los escritores, porque todos formamos parte de lo mismo, ¿verdad?, de ser amantes de la literatura y de diferentes géneros para poder avanzar en la vida y aprender de todo. Y por todo ello, pues Luis, te agradecemos como siempre que hayas colaborado con nosotros. Buenas noches.
Pues muchísimas gracias y muy buenas noches a todos, y nos vemos dentro de una semana para seguir hablando de literatura.
Bueno, pues comienza nuestra entrevista, ¿verdad? Un gran literario de actualidad, en este caso una gran literaria. Tengo el placer de poder estar esta noche con una poetisa tremenda. Yo, antes de empezar a trabajar aquí en Universo Literario, ya la conocía de antes. No la conocía personalmente, pero sí la seguía en las redes, porque de alguna manera pues sus poemas siempre me llamaron la atención desde que aterricé, ¿no?, como escritora, digamos, en Twitter, que es donde estoy más activa normalmente. La descubrí y me quedé ahí en su tele, en su canal, y cuando ella hacía RT de algo, pues ya estaba yo ahí preparada para ir a leerlo, y la verdad que me encanta. Siempre he dicho que lo que es la poesía, a mí me ha gustado siempre mucho la poesía, indiferentemente si es con rima o no, especialmente la de rima. Cuando doy con una persona que sabe transmitir y ejercer la rima a partes iguales, me enamora, o sea, me hipnotiza. No hay personas que dicen que no pueden con este tipo de poemas. A mí es todo lo contrario, me gusta muchísimo, y porque creo, ¿no?, que también es laborioso, ¿verdad?, ingenioso al mismo tiempo, poder plasmar los sentimientos o lo que quieras decir a los lectores coincidiendo, ¿no?, con la métrica y con la rima. Y en ese caso, esta escritora lo consigue, y lo consigue a base de bien. También hay que decir que su obra pues está enlazada, ¿no?, con lo que es el mundo solidario, porque es un libro, ¿no?, es un libro solidario, y todos los beneficios van a Cáritas de Luque, de Córdoba. Y por ese motivo, cuando empecé a colaborar en Universo Literario, en la radio, en el canal de radio, pues me acordé de ella y me acordé de su obra, y dije: indudablemente yo tengo que contactar con Milagros para que nos hable de su obra, que es el Luque, Reflejos del Ayer, que es un libro que recoge 16 poemas y dos relatos breves sobre Luque y Córdoba. Y tengo el placer de poder estar con ella esta noche. Buenas noches, Milagros, ¿qué tal?
Hola, Vascón. Buenas noches. Y buenas noches también a la audiencia. Encantada de que me hayáis invitado para poder compartir este tiempo contigo y con los oyentes, hablando de algo que tanto nos apasiona, la literatura.
Buenas noches, Milagros. Desde luego que sí, que la literatura nos apasiona, tal y como indicas, y cuando damos con una persona como tú, pues nos apasiona más aún. Cuéntanos, para empezar, para que te conozca la audiencia, ¿cómo empezaste a escribir? ¿Qué es lo que te motivó a ello?
Que yo recuerde, empecé a escribir siendo una niña. Tras leer la rima de Gustavo Adolfo Bécquer, me dio por componer un poema, un mal plagio de las rimas bequerianas. Me encontré tan contenta con el resultado que se lo di a leer a mi padre, tratando de hacérselo pasar por un poema de Bécquer. Mi padre lo leyó, se sonrió y me lo devolvió diciéndome: ya me enseñará el siguiente cuando esté más maduro. Este todavía no está bien cocido. Comprendí que se había dado cuenta del engaño y de que mi expresión poética adolecía de interés, y de que me quedaba mucho camino que recorrer para poder escribir algo que mereciera la pena. No obstante, y a pesar de haber seguido escribiendo algún que otro poemilla cargado de ripio, decidí, cuando llegó el momento de empezar mi estudio universitario, estudiar literatura. Pero esa especialidad entonces solo se impartía en Madrid, y ante la reticencia de mi familia a que fuera a estudiar tan lejos, residíamos ya en Antequera, opté por hacer románica en Granada. Cuando terminé la carrera y accedí como profesora a un centro de secundaria, me dediqué de lleno a mi labor de docente que compartía con mi vida familiar, pues me casé y tuve hijos. Y empecé a olvidarme de mi afición literaria. Además, el hecho de tener que leer, no solo por devoción, sino también por obligación, diferentes autores, me llevó a contenerme un poco en eso de la escritura. Porque hay tantos, tan variados y tan excelentes, que tuve conciencia de que nada de lo que pudiera escribir yo podría estar a su altura. Así que me dediqué de lleno a mi labor de enseñante. Y me di cuenta de que poco podía aportar al prolífico y excelente panorama literario literario de nuestra historia. Sin embargo, años más tarde retomé mi gusto por escribir cuando en un momento dado de mi carrera impartí unos talleres literarios de poesía, narrativa y teatro. Los alumnos aprendían literatura de forma práctica, no solo leyendo y organizando recitales, representando obras teatrales, asistiendo a eventos literarios, etcétera, sino también escribiendo. Tuve que instruirlos en ese menester y así, antes de mandarles cualquier tipo de escrito, lo realizaba yo con el objetivo de ir planteándoles cómo debían hacerlo. De esa forma recuperé de nuevo mi afición a la escritura, aunque mis lectores quedaban reducidos al ámbito escolar. A partir de ese momento, escribir se ha convertido en mi hobby, y cuando llevo una temporada de secano por falta de inspiración o por falta de tiempo, siento su necesidad, y en esa estamos. ¿Está bien?
Me encanta tu presentación, Milagros, sobre todo porque nos hablas de Bécquer y, bueno, no sé qué ocurre con este grandísimo escritor que siempre ha rozado a alguno de los escritores que han pasado por Universo Literario. Yo creo que es que este gran maestro de la literatura ha creado magia en muchos de nosotros, tanto en la infancia como más adelante, y me ha resultado muy conmovedor la historia que nos has contado, ¿verdad? Cuando quisiste entregarle a tu padre esos poemas haciéndose pasar por Bécquer para ver hasta dónde llegaba tu nivel de calidad literaria. Y bueno, también resulta que eres entonces bastante exigente, ¿verdad? Contigo misma. Es un punto que podemos sacar de lo que nos acabas de comentar, Milagros. Es muy llamativo, ¿verdad?, cómo la literatura comienza en nosotros de una manera desbordante, cómo nos abandona por unos años y después, por motivos de la vida, ¿verdad?, porque tenemos que continuar con nuestra vida, y después vuelve a nosotros. Yo siempre digo que como tengamos que escribir, vamos a terminar escribiendo, porque la literatura es caprichosa, ¿verdad?, y nos persigue hasta que lo consigue, y en este caso contigo también lo consiguió, Milagros, a través de esas clases. Yo me puedo imaginar cómo tendrían que ser esas clases, y desde luego, mientras lo estabas comentando, está diciendo, qué suerte, ojalá, ¿verdad?, hubiera muchos niños que pudieran disfrutar de unas clases así, que fuesen amenas y que se introdujeran en lo que es en la literatura y en la poesía de una manera tan amena, porque en muchas ocasiones no les llama la atención, pues porque suelen ser clases aburridas, o ellos creen que son aburridas, o en ese momento, ¿no?, de sus vidas, en esas edades, precisamente lo que menos quieren escuchar son rimas métricas. Pero cuando se lo damos de una manera un poco más amena, pues parece que lo absorben mejor. A mí en mi clase de lengua y literatura pasó igual, ¿verdad? En ese momento también con Bécquer, fíjate qué casualidad, como más se parece el organista, y luego también unas representaciones que hicieron de una obra, y gracias a ello, pues bueno, empezó a llamarme la atención la literatura. Al final vamos a resultar que todos estamos conectados por el mismo escritor, ¿verdad?, por Bécquer, y es muy curioso saberlo, Milagros, y bueno, aquí me tienes esbozando una gran sonrisa. Me gustaría saber también que nos indicaras cuál fue el primer libro que leíste, si tienes algún referente y escritores que te gusten en definitiva.
Pues la verdad es que no recuerdo exactamente cuál fue el primer libro que leí, pero sí recuerdo que siempre, desde que era una enana, me ha gustado mucho leer sin mostrar predilección por ningún género en concreto. De pequeña me encantaban los cuentos tradicionales, los de Perrault, los de los hermanos Grimm, los de Andersen. Cuando ya me iba haciendo algo mayor, leía de todo, tebeos, cómics de cualquier tema, aunque me gustaban mucho los de hadas y los de hazañas bélicas. Y ya a partir de los 10 años empecé a leerme todo lo que me encontraba en la biblioteca de mi casa, incluidas las obras completas de William Shakespeare, que de ninguna manera entendía entonces, quedándome solo con lo insustancial. Y también muchos cuentos y novelas del realismo español. Pero realmente del primer libro completo que leí y del que tengo conciencia es La rima y leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer, del que ya te he hablado antes. Cuando lo leí quedé obnubilada por su poesía y por la forma de narrar tan sencilla, tan contundente y tan misteriosa. Después seguí leyendo por obligación y por devoción. Y leí de todo, En mis gustos literarios, la poesía y la narrativa son los que destacan. Ambos géneros me apasionan. El primero para sentir y el segundo para vivir. De poesía lo que más me entusiasma es la lírica popular, el romancero, pero al mismo tiempo también me gusta mucho la poesía clásica, la renacentista y modernista, sin olvidarme de los poetas de la generación del 27 como Salinas, Cernuda, García Lorca, etc. Entre los renacentistas, el que realmente me atrae es Garcilaso de la Vega. El equilibrio de la forma métrica de sus sonetos y el dolorido sentir de su temática, con ese amor imposible que impregna su obra de tristeza y melancolía, me conquistaron en su momento y me reconquistan en cada nueva lectura. De los modernistas, Rubén Darío de Canto de Vida y Esperanza y el de algunos poemas de prosas profanas, por ejemplo, La Sonatina, pero sobre todo el Juan Ramón Jiménez de la primera etapa, con esa poesía cargada de sensaciones donde la naturaleza juega un papel tan importante, son mis preferidos. Y Antonio Machado con su particular sencillez y profundidad, y García Lorca y Miguel Hernández, y una lista interminable de autores. En fin, una poesía eterna que recupera continuamente. Pero hay muchos más referentes, aunque no se reflejen en esta obra. La poesía hispanoamericana, con Mario Benedetti a la cabeza, es otra de mis debilidades, junto a la obra de Ángel González, un poeta de la generación de medio siglo.
Milagros, estoy encantada de poder charlar contigo y preguntarte, ¿no?, sobre cuáles son tus referentes y qué escritores te gustan y sueles leer, porque se demuestra en tu escritura, ¿verdad? Yo casi que ya intuía que me ibas a dar una respuesta de este tipo, porque es que se demuestra en tu forma de escribir, en tu poesía, que arrastras ese tipo de literatura que es la que tú lees normalmente. Me encanta el repaso que has hecho, sobre todo los grandes literarios que hemos tenido en poesía, nombrando también a Benedetti. Bueno, es que es un orgullo, ¿verdad?, cuando das con una persona que escribe poesía y la escribe desde lo que es la valoración íntegra, ¿no?, desde la parte más crítica, digamos, pues es... Bueno, siempre voy a decir que normalmente lo que leemos es lo que escribimos, ¿verdad? Lo que solemos leer siempre se plasma muy bien en nuestras líneas, y en este caso pues es indudable que tus libros y los escritores a los que has seguido pues hayan sido todos estos grandes literarios que nos has nombrado. Garcilaso de la Vega, que me encanta a mí también, Milagros, en este aspecto pues me siento muy muy feliz, ¿verdad?, de poder dar con un escritor que nombra a todos estos grandes literarios. Estoy muy contenta de tus respuestas y me pregunto, ¿no?, aparte de haber leído a estos grandes literarios, evidentemente tu torrente literario sale de ti misma, ¿no?, porque cada uno luego encuentra las maneras para poder plasmar sus ideas y sus sentimientos o lo que quieras demostrar en esta obra. ¿Y qué haces cuando escribes? ¿Tienes algún método? ¿Te llega la inspiración y comienzas a escribir? ¿Cómo haces?
No soy de método en temas de creación, pues tengo una concepción romántica de la literatura. Para mí lo primero es la inspiración, unida a una necesidad imperiosa de canalizarla, de darle cuerpo, de expresarla. Entonces es cuando aplico la técnica. Sin ella, sin la inspiración, toda intención de escribir se anula. Bien es verdad que no es lo mismo escribir un poema que un relato. En los relatos, aunque no estés muy inspirada, sí puede avanzar algo en lo escrito. Sin embargo, el poema requiere de un duende que se remueva ante cualquier acontecimiento y sacuda tu interior. Entonces, cuando llega el momento cumbre, escribo lo que siento, lo dejo reposar un tiempo y lo reviso para darle ya la forma definitiva. No me gusta dejar de tocar la rosa ni tampoco tocarla en exceso, solo lo justo para que la expresión halle la forma adecuada para darle salida al sentimiento.
Qué interesante, Milagros, y cómo haces entre lo que es la inspiración que nos llega hasta que la plasmas en el papel, ¿cómo haces?
Entre la inspiración y la plasmación del poema, el recorrido puede ser largo. Te voy a contar una anécdota que me sucedió con respecto al proceso creativo de un poema que no está incluido en este libro, pero sí en el blog. La inspiración me vino mucho antes de darle la forma definitiva. Lo llevaba jugueteando en mi interior varios años sin que se produjese el milagro de plasmarlo. Pues bien, desde la terraza de mi casa, cuando me siento a leer cualquier otra actividad, se veía una casa abandonada en la lejanía. Ahora ya no puedo verla. Nuevas construcciones se han ocupado de ocultarla. Esa casa me provocó sentimientos de grandeza y decadencia equiparable a las etapas vitales por las que con suerte atravesamos los seres humanos. La chispa estaba en mi interior y en varias ocasiones intenté escribir lo que me inspiraba la visión de aquella casa. Pero fue baldío el resultado. No pude sacar a la luz todo lo que sentía. Y un día, pasados ya unos años, volví a contemplar la casa y en 5 minutos tenía el poema listo para publicar. Y lo subí a mi blog al instante. No necesitó apenas ser revisado.
Pero es curioso, ¿verdad? De aquí vamos a sacar también que es una persona observadora. Observas mucho tu entorno para escribir, Milagros. Y es curioso cómo esa casa llamó la atención. Te llamó la atención y dijiste, yo puedo escribir un verso sobre esta casa. Abandonaste la idea porque tal vez la falta de inspiración al no verla por esas nuevas construcciones, pues la olvidaste. Pero es que se quedó ahí sellada, ¿verdad? En tu memoria. Y a los años, cuando ya volviste a recuperar ese recuerdo, pues fuiste capaz de terminar el verso. Es curioso, ¿verdad?, cómo llega la inspiración en algunos casos.
Es incomprensible esto de la escritura. Un auténtico misterio.
Pues sí, Milagros, es un auténtico misterio, ¿verdad? Normalmente cuando nos llega la inspiración de esta manera o lo que es la literatura como llega a nosotros, es un misterio que bueno, que aunque no sepamos depelarlo, pues nos deja unas grandes obras, como es en tu caso. Y como escritora, ¿qué es lo que quieres transmitir en tus escritos? ¿Dónde quieres llegar con ellos?
Pues la verdad es que cuando me pongo a escribir no me lo planteo. Pero ya que me lo pregunta, te lo digo. Lo que quiero es que el que me lea experimente con mi poesía o con mi relato el mismo placer estético que siento yo cuando recorro el camino de la creación. Un placer que le remueva el corazón y los sentidos. De todo, emociones, sentimientos que son universales. Y también, cómo no, mis propios ángeles y demonios. Y por supuesto, tocar con mi obra las fibras del corazón de los lectores para que se conmuevan con mis palabras.
Pues yo creo que lo vas a conseguir, Milagros. Yo he leído tu obra y yo sí me conmuevo. De hecho, bueno, ya lo sabes tú que te seguía anteriormente en las redes sociales y fue por ello por lo que me animé a invitarte, porque realmente tus poemas y tus versos llaman la atención, conmueven, son muy elegantes, ¿verdad? Y en ese aspecto creo que indudablemente las personas que se asomen a tu obra, a Luque Reflejos de ayer, pues van a encontrar todo lo que estás indicando, que es donde tú quieres llegar. Y es que esto no es todo, porque claro, también aparte de la obra que tenemos aquí, que estamos presentando, pues como ella ha indicado, también tiene un blog en el que se puede leer lo que son versos y textos nuevos, que después os indicaré dónde podéis leerlos, porque es también un blog muy ameno de leer y de seguir. Y bueno, antes de meternos en lo que es la sinopsis del libro Milagros, ¿cómo fue el proceso de edición del mismo?
La publicación del libro no fue algo previsto. Surgió de forma espontánea. Yo me hice un blog en internet que se llama Entretenerse por el Camino, con el objeto de ir subiendo todos los poemas escritos con anterioridad al blog y los que iban surgiendo paulatinamente. Un día, en las redes sociales, me encontré con páginas en Facebook y encontré web donde se publicaban fotos e información de mi pueblo natal, Luque, en la provincia de Córdoba, que da título a la obra que estamos comentando. Y entraba en ellas para conocer más sobre este blanco pueblo, albo, nítido y radiante, como lo describo en uno de mis poemas, pueblo de la subbética cordobesa en el que tuve la suerte de nacer. El contacto de nuevo con mis raíces, con mis amigos de la infancia y con mis paisanos, despertó en mí la emoción y el sentimiento al evocar lo familiar ya lejano en el tiempo, y me puse a escribir sobre las costumbres, las tradiciones, el paisaje, las leyendas, los iconos como el castillo árabe que domina todo el paisaje, la iglesia parroquial, el Tajo del Algarrobo, las delicias, es decir, sobre todo el paisaje que formó parte de mi niñez y de mi adolescencia y que me vi forzada a abandonar por circunstancias trágicas, que no fueron otras que el fallecimiento repentino e inesperado de mi padre, que provocó mi traslado a otra tierra y el alejamiento de mi gente. Y yo, adolescente, me vi de pronto sin padre, sin amigo y sin entorno. Aquel acontecimiento produjo en mí un sentimiento paradójico de felicidad y dolor hacia el lugar. Por una parte, dejaba atrás mi Arcadia feliz de la niñez y adolescencia, y por otra, rompía con un sitio en el que había experimentado mucho sufrimiento. Por eso, cuando volví de nuevo a mis raíces, al lugar de mis ancestros, no quise sino hacerle un homenaje a mis padres. Los restos de mi padre reposan allí, y un homenaje a la tierra donde viví una infancia muy dichosa. Mi patria es mi infancia, decía Baudelaire, y mi patria, sin lugar a duda, es Luque. Cuando vi que tenía material suficiente para publicar un libro, tomé la decisión de hacerlo con la finalidad de que todos mis familiares, amigos y paisanos, que no tenían acceso a Internet, pudieran llegar a conocerlo. Bien, es verdad que me ayudó mucho en esta decisión los comentarios positivos de mi marido, profesor también de lengua y literatura, y de un compañero mío, profesor de la misma materia. Una vez que tomé la decisión, se lo comuniqué a otros amigos que me ayudaron en la edición y en la elaboración de la portada y la contraportada. Fue una autoedición y en poco tiempo tuve el libro en mis manos.
Pues indudablemente todas esas vivencias, ¿verdad? Milagros que has tenido, pues han dado pistoletazo de salida para poder disfrutar hoy de esta obra, que es autoeditada, un trabajo doble, ¿verdad? Y encima también es un libro solidario, motivo más que suficiente para adentrarse en sus líneas. Yo, de verdad, que cuando lo he terminado de leer, he pensado, yo quiero ir a Luque, a conocer Luque, o sea que con eso te digo todo. Yo creo que las personas que lo lean van a quedarse con la misma sensación, aparte de muchas otras sensaciones que puedes paladear en lo que son tus versos y en tus sentimientos, en lo que plasmas en ellos. Y bueno, cuéntanos un poquito qué tal fue, ¿no?, esa sensación de poder verlo publicado después de todas esas experiencias.
Una sensación inefable, de felicidad absoluta, no solo por haber sido capaz de escribirlo, sino también por publicarlo, y sobre todo por la generosa colaboración de todos los que me han ayudado a que su edición haya sido posible.
Pues ese es el mejor adjetivo, ¿verdad?, que le puedes dar a esta pregunta. Es inefable, no tienes palabras para poder indicar qué es lo que se siente, porque es un momento, imagino, de extrema felicidad, como ha debido de ser también la presentación del mismo, porque hiciste presentación del mismo, ¿verdad?
Sí, claro. Lo presenté en mi pueblo, al mes y medio aproximadamente de haber sido publicado. Y lo hice en un lugar emblemático para mí, el Hospital de Jesús Nazareno, que fue el antiguo colegio de las Mercedarias donde aprendí a leer y a escribir. Además, allí también había una clínica donde mi padre trabajó durante toda su vida. En homenaje a él y a mis primeros maestros, quise que la presentación se hiciera en ese lugar. La Junta Directiva de Cáritas se encargó de organizar el evento, poniendo de su parte toda su entrega y gana para que todo resultara bien. Allí estuve rodeada de muchos de mis amigos de la infancia, de mis vecinos y paisanos, y de una gran parte del pueblo que llenó el recinto. Además, se leyeron varios poemas por parte de una gran poeta amiga mía, Encarna Lara, y de algunas chicas del pueblo. La presentación fue realizada por Juan Manuel Verdugo Arrebola, amigo y compañero de profesión, que es también el autor del prólogo.
Y qué buen recuerdo guardas de aquel momento, Milagros.
Pues guardo muchísimos recuerdos, y todos buenos. Por ejemplo, la respuesta de mis paisanos, que acudieron con ejemplares para que se los firmase, es un buen recuerdo. Algunos llevaban varios libros de familiares o amigos que no habían podido asistir. Me encontré con conocidos a los que hacía muchos años que no había visto, y vi que el sentimiento de cariño recíproco seguía en pie a pesar de la lejanía espacial y temporal. Recuerdo especialmente a una madre que se acercó para que le firmase un ejemplar que le había comprado a su hija, casi una niña, día antes de la presentación, y me dio las gracias por haber conseguido con este libro que su hija leyera por primera vez, y lo hiciera con mucho entusiasmo. Otro hecho que guardo como un recuerdo maravilloso es lo que me dijo una de las directivas de Cáritas. Milagro, nunca el Luque se había preguntado tanto por un libro como se ha hecho por el tuyo. La verdad es que son recuerdos imborrables. Sé también, y lo he sabido con posterioridad, que algunos paisanos míos conocen de memoria muchos de mis poemas y que releen la obra con cierta frecuencia. Alguno me ha confesado que lo tiene como libro de cabecera. Otro buen recuerdo de aquel día fueron los aplausos espontáneos durante mi intervención en el acto de presentación por parte de un grupo de mujeres de la Asociación La Roldana, cuando estaba hablando precisamente de uno de los romances que he compuesto, el romance de La Roldana, de la protagonista Isabel Arrebola, una dama valiente que forma parte de la historia de Luque y sobre la que, como ya os he dicho, escribí un romance que a mí me hubiese gustado haber leído en mi niñez. Con aquel gesto y con sus palabras agradecieron mi labor.
Pues me lo puedo imaginar todos juntos, ¿verdad?, en esa presentación y con tanta colaboración como ha tenido Milagros, debe de llenarte de satisfacción y también de alegría y felicidad, ¿verdad?, cuando hay personas unidas en la misma, en lo que es la edición, y te ayudan con ello, pues es te tienes que sentir súper agradecida, ¿verdad?, y feliz por todo ello. Y es verdad que el prólogo de tu libro, yo cuando lo leí, me llamó muchísimo la atención. Y me llamó muchísimo la atención porque estamos, digamos, acostumbrados a ver la biografía del autor siempre al principio, al final, de una manera así un poco escueta. Y en este caso, tu libro pues habla de tu biografía, y Juan Manuel Verdugo Arrebola, pues es que desde luego ha hecho un prólogo bastante intenso, ha hecho una tesis casi de lo que es tu libro, y nos está indicando en cada momento el motivo por el cual se escribe, y nos da explicación a cada rima, a cada verso. Yo creo que es una parte muy importante del libro, no solo los versos y lo que son los poemas. Esta parte es muy importante porque introduce a lo que es al lector y va a aprender muchísimo de poesía si no sabe, porque Juan Manuel se ha molestado en pues puntualizar cada parte, ¿no? Y hacernos ver de dónde sale toda tu torrente literario, hasta dónde llega, qué se asemeja, nos habla de las ubicaciones, ¿no? De lo que son los relatos. Bueno, yo dale, si me está escuchando, enhorabuena. Enhorabuena, Juan Manuel. Entiendo que Milagros ha tenido que mostrar una sonrisa plena cuando leyó lo que es el prólogo de este libro, porque yo cuando terminé dije, wow. O sea, dije, ya estoy preparada para empezar a leer, porque es que con todo lo que me acaban de exponer, ya, vamos, lo voy a coger con muchísima más alegría y con muchísima más ganas en todo este sentido, sabiendo ya, ¿no?, predispuesta a lo que tenía entre mis manos, que no era cualquier cosa, aunque ya sabía por las redes sociales que iba a ser así, pero es un prólogo que sorprende también por todo eso que estoy comentando. Y bueno, lo que es el libro en sí, Milagros, preguntarte el título, pues bueno, es Luque, ¿verdad? No tiene mucho más sentido porque hablamos de lo que es Luque, la Córdoba, y bueno, y la portada también refleja, ¿no?, esa parte de lo que está escrito. Vamos, que tú ves la portada y ya sabes exactamente de qué se va a hablar en este libro. Y bueno, no creáis que porque tiene 16 poemas y 2 relatos breves, pues es un libro escueto, de eso nada. Estamos hablando de un libro que tiene más de 100 páginas y son versos muy largos y relatos muy largos, y que, bueno, se pone uno a leerlos y cuando termina, pues quiere más. ¿Verdad, Milagros? Normalmente cuando termina, pues siempre va a querer más. La mezcla de relatos y de poemas tiene mucho sentimiento, romanticismo, hay descripciones poéticas de enclaves, hay misterio, hay sabiduría popular y religión ahí entremezclado. Y bueno, es un libro variado, ¿verdad? Demuestra que te gusta lo que es la variedad y no solo un tema. Es verdad que últimamente, por algún motivo, cuando cogemos un poemario siempre habla de sentimientos, de relaciones entre personas normalmente, y tal vez por ese motivo, ¿no?, el tuyo también me gustó y me sorprendió a la par, porque no era solo de ese tipo, hablaba también de lo que son las descripciones, ¿verdad?, de lo que podemos encontrar en Luque. Y bueno, por ejemplo, Primer Amor, Milagros, que es muy romántica, es muy sutil, es muy delicada y cargada de sentimiento. ¿Cómo lograste hacer una descripción tan sugestiva, ¿no?, de lo que es este verso?
El tema me imponía ese romanticismo, esa sutileza, esa delicadeza, esa exuberancia de sentimiento, porque el primer amor para un adolescente es algo tan ideal, tan platónico, tan sublime, que se magnifica y exagera adornándose de sentimientos delicados y exquisitos. Ese primer amor que describo en este poema no es el amor que yo sentí, sino el que me hubiese gustado haber sentido en el momento en el que se dispara la inspiración, porque la inspiración viene ya de entonces. Muchos de mis paisanos me han preguntado si hablaba de mí en el poema, si me refería a mi primera historia de amor. Y la verdad es que no, no era yo la chica del beso bajo la acacia, sino una pareja de jóvenes que, siendo niña, vi en el paseo de mi pueblo. Al descubrirlo, detuve mi juego y los miré embelesada, pensando, eso será el amor que algún día también yo viviría, llegado el momento, como así fue. La delicadeza del tema se plasma también en la fluidez del verso octosílabo y en la suave sonoridad de la rima sonante. También hay mucha referencia a la mitología, que sigue siendo otra de mis preferencias.
Estoy disfrutando mucho con esta entrevista, Milagros, porque aparte de dar una respuesta concisa y sencilla, ¿no?, a lo que son tus poemas, también nos explicas técnicamente cada verso y cada pregunta que yo te estoy haciendo, y eso es maravilloso, ¿no?, cuando yo me doy con un escritor que es también capaz de debatirme este tipo de trabajo, ¿no? Como de dónde se puede encontrar, ¿no? Cada pregunta que yo le hago, porque es agradable, porque es sencillo, porque, bueno, tus rimas son muy suaves, los poemas, ¿no? Son de un lenguaje sencillo, y que además puedas darme respuesta a todas las personas que nos están escuchando, que técnicamente entiendan la poesía, es bueno, ya esto es sublime para mí, milagros, que lo sepas. Y bueno, al contrario de lo que se espera de los poemarios típicos, ¿no? Tú realizas poemas que incluyen sitios topográficos y monumentos, y por eso te decía antes que es lo que me ha llamado la atención de tu obra, ¿verdad? En un momento de actualidad que casi todo el mundo habla de sentimientos entre personas, encontrar a alguien que escribe sobre monumentos y sobre sitios es maravilloso. ¿Y cómo te inspiras para conseguir realizar poemas de sentimiento hacia cosas físicas, no solo lo que son las relaciones entre las personas?
Pues en el caso que nos ocupa, resultó fácil. El lugar está presente porque ha formado parte de mi vida y ha sido cómplice de mis penas y de mis dichas. Es el escenario por donde se han expuesto y paseado mis sentimientos, al igual que las personas. Si te das cuenta, personifico con el recurso de la prosopopeya estos lugares, ya que han sido y son elementos fundamentales de mi infancia. El castillo de Luque, la iglesia parroquial, las Delicias, la Vega Baja, el Tajo del Algarrobo. Es decir, lugares que forman y han formado parte de mi vida.
Sabes, Milagros, mientras te escucho me doy cuenta de muchas cosas de nuestra sociedad, y una de ellas puede ser que tal vez nosotros, que vivimos con tanta prisa, no nos paramos, ¿verdad?, a observar nuestro entorno. En este caso, yo mientras me estás comentando estoy pensando qué pasaría, ¿no?, si yo bajara ahora aquí al pueblo donde resido, a la plaza, o me iría al caño, me iría, ¿no?, y observara, y tal vez de esa observación podría llegar a escribir poesía diferente o reflexiones diferentes a lo que escribo, porque entiendo que cuando nos comentas todo esto, pues es tanto el amor, ¿no?, y tanto lo que sientes por tu tierra, que es normal que puedas llegar a demostrar tanta habilidad y tanto arte a la hora de hablar sobre ello, ¿no?, de hacer versos sobre ello, sobre los monumentos y sobre cada cuestión que nos indicas en el libro. Y es también, ¿no?, escuchen las personas que me están escuchando esta noche, todas las personas que son escritores noveles, o los que no son tan noveles, o simples lectores, fijaros, ¿verdad?, que es que muchas veces, pues, ¿por qué no nos paramos en este mundo tan rápido que llevamos y observamos a nuestro alrededor? Porque tal vez hay poesía en muchas cuestiones alrededor nuestra, y nosotros siempre arrancamos la literatura y lo que son las rimas y los versos siempre de lo que son las relaciones humanas, tal vez porque también, como nos han indicado otros escritores, y ahí me incluyo yo también, es una manera de evadirte, ¿no?, sentimentalmente, o de, pues bueno, sabes que también es un tipo de literatura que se amolda mucho a las personas, porque pueden estar en tu misma situación o vivir algo parecido. Pero sí que es verdad que si giramos la cabeza y miramos alrededor, pues podemos encontrar poesía en muchos otros aspectos, sobre todo, como si es en el caso de Milagros, un entorno que nos gusta, que nos llama, ¿verdad?, que amamos desde lo más hondo, pues podamos reflejar todos esos sentimientos de la mejor de las maneras, al mismo tiempo pues presentar, ¿no?, ese lo que es Luque, como lo haces tan divinamente, Milagros. Y bueno, lo que es la obra en sí, bueno, a mí me ha gustado mucho, por ejemplo, lo que es el verso de Sinfonía de Colores, porque lo he encontrado muy alegre. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Reflejos es la responsable del título del libro? ¿Qué quieres transmitir con esta poesía? Háblanos sobre ello.
Sí, es un poema muy, muy alegre. La clave de Sinfonía de Colores se halla en dos de los pareados finales de la composición. Estos pareados son los siguientes: el embrujo de la tierra, de su sangre se apodera, y el misterio de su aura eternamente en su alma. El poema recoge lo que yo quise expresar, es decir, el colorido alegre de Luque, de mi tierra andaluza. Absorbido un día y otro día por los ojos curiosos y contemplativos de una niña. Y ese colorido no es otro que la variada paleta de tonalidades que yo captaba desde alguno de los balcones o ventanas de mi casa, desde donde podía deleitarme con el magnífico panorama cromático en tonos grises y verdes que me ofrecían las sierras lejanas de la subbética cordobesa y los colores vivos y cercanos de las flores que colgaban en ventanas, balcones y paredes, y la gama variada de tinturas que teñían el cielo en los diferentes momentos del día y en las diferentes estaciones del año. Un cuadro único e irrepetible que se instaló en mi recuerdo y me acompaña siempre. Todo ese caudal de colorido no era sino una melodía policromada para mis sentidos, de ahí el título de sinfonía. Así lo sentía yo entonces, así lo recuerdo ahora, y con poco esfuerzo conseguí darle forma poética a esa visión policromada de la naturaleza que en mi niñez llenó de vida mis sentidos. En cuanto al soneto reflejo, con el que abro el libro y cuyo nombre lo sustitula, lo escribí para expresar, como te he dicho en otro momento de la entrevista, el tema clásico del tempus fugi, es decir, la inexorable marcha del tiempo que va destruyendo todo lo que se encuentra a su paso, dejando libre de la quema solo los recuerdos, que no son sino reflejos del ayer vivido. Y dado el poder selectivo de la mente humana, los que suelen asentarse en nuestra memoria son los buenos recuerdos. Esos buenos recuerdos, impregnados en algunos de estos escritos de añoranza y de melancolía, se deslizan a lo largo de toda esta obra.
Pues quiero indicaros a todos los que estéis escuchando que el libro pues acompaña fotografías, ¿vale? Acompaña unas fotografías que te hacen introducirte más aún, ¿no?, en los versos que Milagros está escribiendo para poder plasmar absolutamente todo, para que puedas sentir exactamente qué es lo que describe la autora viendo la fotografía después de leer el verso, pues digamos que aviva un poco más el sentimiento que te pueda producir el verso en sí. Y bueno, Milagros, yo siempre digo que cuando estamos metidos ya de lleno, ¿no?, con una obra, las redes sociales y el mundo tecnológico nos ayudan muchísimo, y en este caso pues yo voy a explicar un poco a la audiencia dónde podemos encontrarte. Luque Reflejos, tal y como suena en Twitter, es la cuenta de lo que es el libro en sí. Para Milagros, para encontrarla en Twitter sería minedallaula12. No obstante, si sois seguidores míos, está en mis seguidores y yo la sigo y me sigue, la podéis encontrar también de esa manera. Y también tiene una cuenta en Facebook y también tiene un blog. El blog es entre52.blogspot.com.es, ¿verdad? Y ahí podéis encontrar el blog, todo lo que ya va subiendo, y el Facebook, pues es reflejos-medio del ayer. Ahí también podéis encontrarla. Y Milagros, cuéntanos un poquito cómo te ayudan a ti las redes sociales, cómo crees que de alguna manera has podido conectar con los lectores gracias a ellas.
Las nuevas tecnologías me ayudan mucho a difundir mi obra e incluso me motivan también para escribir. A través de las redes he entrado en contacto con grupos de poetas de diferentes estilos y nacionalidades. No sé, y te lo digo con sinceridad, si me hubiera atrevido a publicar algo de no haber existido este medio, que nos ayuda a intercambiar ideas entre escritores y a difundir nuestros escritos. Además de la ayuda en la comunicación, nos proporciona también la posibilidad de interactuar con lectores y compañeros de aventura y de comentar con ellos distintos aspectos de la escritura. Gracias a las redes pude editar mi libro y gracias a ellas he llegado a numerosas e interesantes personas que me han ayudado en la edición de mi obra y también me ayudan a difundirla. Por este medio he podido llegar a conocer vuestra radio digital Universo Literario, que tan buena labor de divulgación de la literatura está realizando y por la que os felicito.
Pues muchísimas gracias, Milagros, por lo que nos comentas. Nosotros también estamos en contacto con otros escritores y ya lo sabes porque nos escuchas, ¿verdad? Y bueno, para mí es un honor que digas estas palabras sobre nuestra radio, que lo único que hacemos es humildemente pues difundir obras e intentar difundir literatura, más que nada para promocionar, ¿no?, que la gente lea, porque la lectura siempre nos va a traer grandes beneficios. Uno de ellos puede ser que terminemos escribiendo, ¿verdad?, de tanto leer. Y dime una cosa, Milagros, si yo soy un oyente, ¿verdad?, una persona que está en la audiencia y estoy escuchando, dime dónde puedo y deseo comprar tus libros, ¿dónde puedo encontrarlos?
Pues si alguien quisiera comprarlo, podría ponerse en contacto con Cáritas Luque, que son los que tienen los derechos de la obra. Ellos, si no contaran con ejemplares, los pedirían directamente a la editorial. En Antequera se vende en la librería Aragón, que se encuentra en la calle principal. Y directamente se puede comprar en la editorial Bubó, que es donde lo autoedité. Hay ejemplares en color y en blanco y negro. El ejemplar en blanco y negro es más barato, aunque la calidad es la misma.
Pues vamos a hacer un llamamiento a todas las personas que nos estén escuchando y quieran hacerse con esta maravillosa obra que yo recomiendo al 100%, de verdad, asomaros a sus líneas. Si no estáis muy convencidos, seguirla en las redes sociales y leer todos los versos que esta maravillosa escritora nos deja, porque también saber que lo que son los beneficios de la obra van a una obra social, a Cáritas. Yo creo que es motivo más que suficiente, ¿no? Si te gusta la literatura, saber que también estás con ello aportando tu granito de arena y también estás disfrutando al mismo tiempo, ¿no?, de sus versos, pues no hay mejor motivo que comprar uno de o sea, comprar, hacerte con el libro en sí. Ya sabéis, en Cáritas podéis haceros con él, si no en la librería Aragón, en Antequera, en la calle principal, o a través de Bubok, que es donde se ha editado. Nos podemos hacer con uno de ellos y vamos a retomar las palabras que ha escrito en tu prólogo Juan Manuel Verdugo Arrébola, Milagros, que dice que bueno, que podemos afirmar, ¿no?, que las cualidades literarias de que hace gala la autora y de las que apenas hemos dado unas sugerentes pinceladas en el prólogo que vais a leer, pues no parecen propias de una ópera prima, sino de una experimentada escritora que sabe llegar a los sentimientos más universales a través de lo personal y lo local y que plasma en unas hermosas palabras en verso y en prosa y que no van a dejar indiferentes a las personas que se animen, ¿verdad?, a asomarse a esta gran obra que yo sigo recomendando. Y Milagros, no sé si quieres hacer algún añadido más fuera de mis palabras, porque me ha encantado tanto la entrevista que bueno, que deseo darte un poco más de voz. Dime si quieres comentarme algo más.
Me gustaría ahora leeros uno de los poemas que está incluido en el libro y que se titula Romance del Desconsuelo, que le dedico a mi padre. A mi padre, que nos dejó ya hace muchos años, una luminosa mañana de abril, de forma repentina, sumiendo el corazón de su esposa y de su hijo en la más profunda de las tinieblas. Bajan caudalosos ríos dibujando la ladera y arrastran en su regazo a Sahares y azucenas, que colman con sus aromas y llenan con su esencia de virginal candidez las orillas ribereñas. Con su pureza de antaño y renovada inocencia, se enaltece el verde valle, se encumbra en su belleza. La niña lo está mirando. Va la niña y lo contempla, y su corazón sombrío a solas llora su pena. Con el caudal de sus ojos y con su alud de tristeza, las amapolas que brotan se ajan y amarillean. Desaparece la luz y muere la primavera. El sol que quiere inundar de alegría aquella tierra seca con paños de oro de sus mejillas las perlas. La niña lo está mirando, pero sus ojos se velan y en su corazón sombrío a solas llora su pena.
Me ha gustado mucho escucharte recitar, sobre todo sabiendo a quién va dedicado el poema, Milagros. Yo de lo que es tu libro he elegido Primer Amor para todos nuestros lectores, porque son muy enamorados nuestros lectores y nuestra audiencia, Milagros, y por eso he elegido este, y también porque me gusta mucho, ¿no? Como describes, como nos has indicado antes, a esta pareja, y comienza así, Primer Amor. Ella lo miró a los ojos con arrebol en su cara. Él dibujó una sonrisa que la noche iluminaba, mientras la estrella de Venus, cómplice, a Apolo guiñaba. Él le acarició el cabello con ternura delicada. Ella rozó su mejilla con sus labios escarlatas. No se dijeron requiebros, pues sobraban las palabras. Se entrelazaron sus manos, se fundieron sus miradas. Y amor habitó sus cuerpos, nunca los abandonará, y el tiempo paró su rueda mientras los sueños volaban. En la noche taciturna de una primavera clara, un beso rompió el silencio bajo la florida acacia. Pues si queréis adentraros en esta maravillosa obra, ya sabéis todos los canales que tenéis para poder comprarla en Cáritas, en Bubok, en la librería Aragón en Antequera, en la calle principal, y si no, pues podéis poneros en contacto también con ella en las redes sociales donde hemos indicado anteriormente, y bueno, que estamos encantados de haberte recibido, Milagros, y que estaremos en contacto para todas las novedades que nos puedas ofrecer. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Maravilla, ¿verdad? Darse con una poetisa así de maravillosa que es que nos puede hechizar de esta manera con sus versos. Os recomiendo que la leáis, de verdad. Y bueno, que ya se acaba nuestra emisión. Me hubiera encantado seguir debatiendo con ella, pero no nos queda tiempo. Tal vez te invite en otro momento, Milagros. Y que estoy orgullosa, ¿no?, de poder contribuir a difundir tu obra. Ya no solo por la calidad que posee, que es bastante, es muy talentosa, también por la obra, ¿no?, en sí, porque es solidario y bueno, y yo creo que en ese aspecto siempre todos tenemos que poner nuestro granito de arena, incluyendo el universo literario. Y bueno, que al resto de las personas que me están escuchando, os voy a indicar que el miércoles que viene volveremos con nuestra agenda, os daremos las novedades del certamen y de todo lo que tenemos preparado desde Universo Literario, esos eventos que queremos realizar con los escritores que ya hemos presentado y algunos nuevos, y que vamos a tener una entrevista con Enrique Bonilla Algovia, He terminado de leer su libro Tras los ojos de Victoria. Estoy encantada, Enrique, si me estás escuchando. Y estoy deseando entrevistarte para empaparme bien, ¿no?, de toda esta obra que he leído, maravillosa. Y todo ello, pues lo vamos a hacer el miércoles que viene. Enrique Bonilla Algovia es escritor crítico en Twitter, por si le conocéis más por su alias, ¿verdad? Y bueno, el miércoles que viene estaremos con él, estaremos con Pilar para que nos cuente su narración, su cuento de cada noche, y con Luis para saber qué gran literario nos trae. Y además, si nos da cobertura a la emisión, me gustaría hablaros también de conceptos literarios para aprender un poquito más, porque llevamos dos emisiones que no nos da tiempo a poder hablar de ello, y me encantaría seguir transmitiendo también todos esos valores de la literatura. Por mi parte, nada más, desearos muy buenas noches y que dormáis muy felices. Hasta el miércoles.